Óscar Hernández Neri, con su tema Escuela de la Violencia, primera parte. Adelante, Óscar, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, queridos compañeros. Estamos listos para hacer hoy nuestra intervención. En esta ocasión vamos a hablar de una serie de fenómenos que están aconteciendo en nuestra región. Me refiero a los fenómenos derivados de la violencia en las escuelas. Nos sorprendió enormemente la noticia del día 26 de octubre que circuló en redes sociales y en medios de comunicación, dando a conocer que una profesora de la secundaria Ignacio López Rayón del municipio de Chimalhuacán fue acuchillada por uno de sus alumnos porque le llamó la atención por no haber entregado la tarea. Es un incidente, sin duda, que marca la historia, un antes y un después, de esta institución, seguramente de la trayectoria docente, de la compañera maestra que sufrió esta agresión por parte de un jovencito de 11 años, esto es de una secundaria. Se dice en la nota periodística, y así lo sabemos de fuente directa porque somos compañeros del magisterio, y todo esto circuló explosivamente en la región, en Chicoloapan, en Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México, y sin duda prendió las alarmas en el sistema educativo del Estado de México. El pequeño afrontó a la maestra, lesionándola en el cuello y parte de su tórax. Se dice que por fortuna no fueron lesiones graves, toda vez que estaba protegida con chamarra, chaleco, y el jovencito luego echó a correr cuando fue sorprendido. Salió de la escuela, pero afirman las notas periodísticas que fueron asegurados tanto el jovencito como su padre de familia, su papá, y fueron turnados a las autoridades del Estado de México. Es un acontecimiento que ha de llamarnos la atención a docentes, directivos, al sistema educativo en general, pero la sociedad, sin duda. Es un acontecimiento que nos deja ver que la escuela de la violencia es mucho más grande que la escuela de los libros, de los cuadernos y de las clases. Lo afirmo porque es en la calle, es en la familia, es en la televisión, es en los juegos electrónicos, es en los celulares y las redes sociales que impera esta perspectiva, esta lógica violenta, y sin duda la escuela ha de competir para poder contrarrestar en la conciencia, en la subjetividad de niños, niñas, de adolescentes y de adultos, esta oleada de acontecimientos que está habiendo en todo el mundo, particularmente en nuestras sociedades, y que laceran, sin duda, a muchas personas. En cada acto violento hay afectados, afectadas. En cada acto violento se generan traumas, se generan daños, se generan a veces irreparables pérdidas. Es el caso del que voy también a abordar. Voy a compartirles un texto que escribí por ahí del año 2020 y que viene a hoy a recordarnos otro acontecimiento doloroso suscitado en la Universidad Autónoma Chapingo, y obviamente está estrechamente relacionado con esto que ocurrió en Chimalhuacán. No lejos de Chimalhuacán, también en semanas pasadas, un otro jovencito fue sorprendido con un arma de fuego, y esto motivó, esto es en la secundaria Jesús Reyes Heroles del municipio de Chicoloapan, esto suscitó enorme movilización tanto de padres, madres de familia, como de la policía y obviamente de maestras y maestros. Nos preocupa. Y en este sentido, las siguientes reflexiones, que insisto, fueron escritas en 2020, luego de este acontecimiento que narraré, pero son enormemente vigentes. El texto que comparto dice así: las noticias alarmantes en las que la violencia constituye su expresión central abarcan también a los niños y adolescentes con mortificante frecuencia. Quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad una escuela vivimos esos dramas con singular espanto, sobre todo si los hechos violentos ocurren dentro de una institución educativa y entre sus estudiantes. Tal fue el caso de Nazaret, chica de 15 años asesinada en la Universidad Autónoma Chapingo en diciembre de 2019, y que según la Fiscalía Mexiquense y el asentimiento de las autoridades universitarias, hecho que garantizaría credibilidad a la investigación oficial, fue ultimada por uno de sus compañeros, también de 15 años. El caso tuvo amplia difusión en las redes sociales desde que Nazaret se declaró desaparecida. Se multiplicaron los comentarios, muchos empáticos y solidarios con el dolor de los deudos y otros de repudio al adolescente agresor. Pero al cabo de unos días esas manifestaciones cesaron. En las escuelas vivimos la violencia entre estudiantes, adolescentes cotidianamente, más o menos intensa, a veces con riñas que llegan a las lesiones, utilizando armas u objetos, otras con la confrontación entre grupos que se conforman para la pelea, algunas donde se involucran familiares o amigos ajenos al ámbito estudiantil, disputas derivadas por simples miradas retadoras o agresiones verbales que son el pan de cada día. En todas está presente el arrebato y el riesgo potencial de daño a otro u otros. Quienes hemos habitado ese mare magnum, sabemos que la sanción, por rigurosa que sea, no consigue limitar o impedir nuevos brotes. Casi en todos los casos, los padres de familia son sorprendidos por lo que sus hijos o hijas han llegado a ser capaces de hacer, cuando pensaban que los conocían muy bien. Entre comillas, los conocían muy bien. Nazaret fue un caso extremo, pero latente en toda comunidad donde campea la violencia, la oportunidad y sobre todo la imprevisión. Seguramente ni la institución, ni la familia de ella o la familia de él contemplaron esa dramática posibilidad. Hoy el hecho es irreparable y doloroso por todos los ángulos que se pueda ver. He recurrido a los libros buscando alguna orientación que consuele este sobresalto y me encontré otra vez con Salop Zizek, que en su obra sobre la violencia expone que no hay soluciones mágicas o ningún consejo práctico. Esa pretensión sería un cinismo barato, puesto que cada quien ha de tomar decisiones fundadas solo en su libertad insondable y asumir plenamente las responsabilidades correspondientes. Se trata de víctimas como victimarios, deudos o juzgadores. Ante la falsa urgencia de actuar, dice el autor, lo verdaderamente práctico que cabe hacer es resistir la tentación de implicarse y esperar y ver para hacer un análisis paciente y crítico. Porque ante las abrumadoras atmósferas y representaciones de la violencia, necesitamos aprender. Aprender y aprender. Pero aclaremos, porque podría ser reprochable la perspectiva de no hacer nada, el mismo autor concluye su libro con una frase: a veces no hacer nada es lo más violento que puede hacerse. Lo que quiero decir es que ante los hechos de violencia que jalan a actuar ya imprudentemente, contestatariamente, en reacción difusa, habrá que anteponer la comprensión de la multicausalidad profunda y su multiplicidad de relaciones. En el caso de Nazaret, como es el caso también del chico que acuchilló a la maestra de Chimalhuacán, irreparablemente tormentosos, ha fracasado todo, la sociedad y su sistema educativo, la escuela y su potestad de salvaguarda, la familia de los agresores, quizá la familia de la víctima que no debió haber confiado a sus hijos a la universidad o a la escuela donde se alojaba su victimario. Es un sesgo absurdo, pero posible. El sistema de seguridad y vigilancia, todo agente y función de contención violenta, fracasaron. Pero quienes quedamos vivos, continuamos navegando entre los mares embravecidos por pulsiones de resentimiento, de rechazo a los otros, de rabia individualista, de inmediatez vil, de ambiciones y caprichos egocéntricos. En tanto, niños y niñas aprenden de ello, incluso y lastimosamente sin ningún currículo diseñado para ese propósito. Porque a pesar de que no hay programa, plan o escuela que lo pretenda, ese oleaje turbulento se gesta día con día y se propaga irremisiblemente por todos los lados y por todas las generaciones. Mientras el luto por Nazaret se apacigua, mientras la sociedad con todo y su fracaso toma su remanso, a cada quien nos llama el porvenir, el propio y el de los otros, los de cerca y los de lejos, y con cada uno o una puede haber una forma impensada de prolongar la coexistencia pacífica. ¿Cómo edificar esos puentes y hacerlos perennes? La responsabilidad es de cada quien y es del tamaño de cada quien, más grande cuanta más grandeza se arrogue, o más mesurada cuanto más sencillez que evita rechazar o negar al otro. Padres, madres, maestros, gobernantes, jueces, policías, niños y niñas somos aptos para modificarnos y resignificar la vida junto a los otros. A cada quien toca construir su propio ecosistema, que es simultáneo e inexorablemente el de todos, colmado de relaciones afectuosas u hostiles. Aquellos pequeños o grandes que nos miran sin decir nada, tal vez nos imiten y sigan nuestros pasos, o tal vez esperan un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que emitamos? ¿El de la lucidez respetuosa o el de la arrogancia que todo lo juzga? Sé de un chico de 16 años que ha retado a golpes a su madre porque no cumple sus caprichos. Ella, que está harta de la esclavitud doméstica y de un esposo holgazán, se defiende y lo castiga con manazos e insultos. Difícilmente alguien ajeno a su condición puede empatizar con el chico, la madre o el padre. Lo que es preciso es que los tres imaginen lo que viene después para cada uno y para los tres. Tal vez el que pueda ver más allá de sí mismo, sin menoscabo de su dignidad, será el primero en pensar de otra forma. Él o ella estarán abriendo las puertas de la aceptación, aceptación del otro, que como vasos comunicantes, tarde o temprano se hará mutua. Quizá sea antes de envejecer, pero sin duda se estará haciendo antes de lo irreparable. Ese es el mensaje. Hagámoslo antes de lo irreparable.
Pues sí.
Esta es la primera parte, queridos radioescuchas, la primera parte de este diálogo que pretendo entablar con nuestros radioescuchas para poner en la mesa de nuestra reflexión la violencia como forma de escuela en este mundo y la tremenda competencia que en las aulas debemos dar precisamente para que la conciencia por el otro y los otros se haga clara y nos permita detenernos antes de actuar violentamente.
Pues sí.
Ese es nuestro mensaje del día de hoy.
Te agradecemos mucho, Oscar, por esta información y pues sí, lamentable los hechos sucedidos que nos habías mencionado. Igual que hay que invitar a todos los padres de familia que pongan más atención en los niños, en estas conductas o en estos comportamientos, ya que, pues bueno, estos comportamientos se dan en un contexto en el que el niño presenta una dificultad, puede ser por la gestión de sus emociones, o se trata también, como bien lo mencionabas, de conductas aprendidas por imitación de los adultos, de las dinámicas familiares, del entorno que tienen, los conflictos. Por eso abordan esa manera violenta. Te agradecemos mucho y ansiamos la segunda parte de este tema.
Seguiremos entonces en contacto. Un
Gracias.
Abrazo a
Gracias.
todos y a todas.
Igualmente, hasta luego.
XH